Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 16 de julio, el Día de la Virgen del Carmen. Felicidades a las cármenes y a los marineros que celebran el día de su patrona. Dicen los del tiempo que la de hoy será una jornada muy estable, con algo más de calor en nuestra región. Llegaremos a máximas de 37 grados, ahora mismo los termómetros marcan 15 en la sierra, 22 en el sur y 21 en la capital. Durante todo el día va a estar despejado, lo que nos va a permitir asistir al espectáculo del eclipse parcial de luna que nos anuncian para la próxima noche. Es decir, que no le va a faltar de nada este 16 de julio. Casualidades de la vida, coincide este fenómeno con un aniversario que tiene como protagonista al satélite de la Tierra. Tal día como hoy, hace 50 años, el Apolo 11 iniciaba una aventura fantástica que culminaría con el hombre pisando por primera vez la Luna. Hace 50 años. Algunos no estaban ya por aquí, no estaban todavía por aquí, mejor dicho, en esto de los 50 años. Lo de formar gobierno en Madrid empieza a considerarse también una gesta por lo difícil que está resultando después de las elecciones que fueron allá por el 26 de mayo. Bueno, las generales fueron allá por el 28 de abril y seguimos igual. Para que el pleno de investidura pueda celebrarse esta semana, como pretende Isabel Díaz Ayuso, que sería la presidenta de la comunidad autónoma, pues el tiempo corre en su contra. El presidente de la Asamblea debe convocar una ronda de consultas esta mañana y proponer un candidato antes del mediodía de hoy para que pueda celebrarse la investidura antes del debate de investidura en el Congreso de los Diputados de Pedro Sánchez. En cualquier caso, anoche en Televisión Española la candidata del Partido Popular se mostraba optimista y confiaba en desbloquear la situación esta semana. Escucharemos sus declaraciones enseguida en este Buenos Días, Madrid. La crónica política nacional, lo de formar gobierno también empieza a ser una gesta difícil, casi una hazaña, como pisar la luna. Allá por las elecciones del 28 de abril no se vislumbraba una salida y seguimos igual. Si el domingo la vicepresidenta Carmen Calvo tendía la mano a Podemos, ayer el presidente del gobierno dinamitaba todos los puentes. Sánchez da por rota las negociaciones con Iglesias a causa de la consulta que ha lanzado a las bases que están desarrollando ahora mismo de su partido sobre su posición en los pactos con el PSOE cara a la investidura. Una consulta que ha calificado de trucada porque no recoge la última propuesta que le hizo, la de incluir nombramientos de afines a Podemos, y que interpreta como un paripé para justificar su voto en contra. En Podemos les ha sorprendido el tono y las palabras del candidato socialista y no consideran rotas las negociaciones con el PSOE para la investidura. Su secretario de Acción de Gobierno, Pablo Echenique, espera que Sánchez recapacite y que vuelva a sentarse a hablar sobre un gobierno de coalición y sin vetos a sus nombres para integrar el gobierno. Asegura que ellos son los primeros interesados en que haya investidura en julio y confía en llegar a un acuerdo in extremis en la segunda votación, es decir, la votación que se celebraría el jueves 25 de julio. Por lo pronto, hoy la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, se va a reunir con el portavoz de Esquerra, Rufián, a pesar de que en el PSOE siempre han dicho que no tienen nada que negociar con los independentistas porque no quieren deberles nada. Así las cosas, esta semana que le queda a Pedro Sánchez va a centrar sus esfuerzos en pedir al PP y a Ciudadanos que se abstengan, aunque ya saben la respuesta. Y bien es cierto que tanto el PP como Ciudadanos se comprometieron con la Unión del Pueblo Navarro a no apoyar a Sánchez si el gobierno de Navarra, a su vez, estaba formado gracias a Bildu ETA, donde están los legatarios de ETA. Por cierto, que Ciudadanos sigue abierto el debate interno, porque hay un grupo de partidarios de facilitar la investidura de Sánchez. Esto ha desembocado la convocatoria de un Consejo General de Ciudadanos el próximo 29 de julio, donde se plantea la reforma de los estatutos del partido y ampliar de 40 a 50 el número de integrantes de la Ejecutiva, más puestos para personas de confianza de Albert Rivera, que se está blindando a la vista de la que puede empezar a caerle en la opinión publicada y en las presiones de todo tipo una vez que Sánchez no salga investido, si es que no sale investido, y se centre toda la presión sobre Ciudadanos para que desbloquee la investidura antes de septiembre. Y si no, ya saben, elecciones el 10 de noviembre. De momento estamos en el martes 16 de julio y esta es la información del tráfico. Desde Onda Madrid, en conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues poco a poco vemos más saturación en las entradas a la capital por la 5 a la altura de Navalcarnero, también en Alcorcón. Problemas también para entrar a Madrid por la 42 en Parla y Fuenlabrada, por la 4 a su paso por Pinto, por la 2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares. Y ya primeras complicaciones también en la 6 en Majadahonda y a la altura del Plantío y en la M40. Tramos habituales ahora mismo en Vallecas y hasta Coslada, en sentido a 2, también en Villaverde en dirección a la 4 y también tráfico saturado en Valdemarín, túneles del Pardo en sentido a 1.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid, por ejemplo, recordamos esas declaraciones de la candidata del Partido Popular a la presidencia de la comunidad anoche en Televisión Española, en el canal 24 Horas, sobre cómo están las negociaciones, según ella, cerca de dar fruto. Veremos si dan fruto esta mañana. Antes, un vistazo a lo esencial de la crónica de la actualidad al comienzo de este día en España. Pedro Sánchez da por rotas las negociaciones con Unidas Podemos por la consulta a las bases del partido sobre la investidura que están realizando en estos días, esta misma semana, hasta el jueves. Desde la formación de Iglesias se confiesan sorprendidos por las declaraciones del presidente en funciones, informa Flor Carazo.
De mascarada ha calificado Pedro Sánchez la consulta a las bases de Unidas Podemos. En la SER, el presidente del gobierno en funciones ha acusado a Pablo Iglesias de romper las negociaciones.
Creo que el señor Iglesias está utilizando esta consulta trucada para justificar una votación contraria a mi investidura y para justificar, por tanto, el no, coincidiendo, por ejemplo, con la ultraderecha en la próxima sesión de investidura.
Sánchez ha reprochado a Iglesias que rechazara ministerios para personas cualificadas de su partido.
De un manotazo el señor Iglesias la tumbó y la quitó de la mesa. Por tanto, yo no tengo ya más que decir. Ese mismo día decayeron todas las propuestas que le ha hecho el Partido Socialista a Unidas Podemos.
La dureza de las declaraciones del presidente han causado sorpresa en Unidas Podemos. Su secretario de Acción Institucional, Pablo Echenique, no ha dado por rotas las conversaciones.
Nosotros esperamos que el PSOE vuelva al talante negociador. Para nosotros nunca está rota la posibilidad de que nuestro país sea un país mejor y nosotros pensamos que eso pasa por un gobierno de coalición.
Echenique está convencido de que habrá acuerdo.
Rotar las relaciones con Podemos por parte del candidato socialista. Hoy la portavoz en el PSOE, Adriana Lastra, se reúne con Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana. Es la segunda reunión pública de la número 2 del PSOE con el portavoz de esta formación independentista desde que Sánchez recibió el encargo de formar gobierno. Rufián ya ha manifestado que su partido no va a ser responsable de unas segundas elecciones y ha dejado caer, aunque sin confirmarlo, que podrían abstenerse. Por su parte, el PSOE insiste en que no se va a negociar nada, aunque se reúnen con ellos y no se responsabilizan de la posible abstención de Esquerra Republicana. Para que la investidura de Sánchez no dependa de los independentistas, insisten en llamar a las puertas del PP y Ciudadanos reclamando su abstención, Ángeles Martín.
Desde el Partido Popular vuelven a repetir, no se van a abstener. Teodoro García Egea, secretario general de los Populares.
El presidente del gobierno lo que quiere es una investidura a la carta, para tener un gobierno en solitario y con apoyos, por activa o por pasiva, con el resto de grupos parlamentarios. Y eso el señor Pedro Sánchez ha de buscarlo donde encontró la moción de censura. No vamos a permitir que Pedro Sánchez sea presidente ni por activa ni por pasiva.
Mientras, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, pide a Sánchez que se centre en negociar con los de Pablo Iglesias.
Que se deje de rondas de consultas con todos los partidos. Hay señalados unos socios preferentes, que hable con ellos, que intente llegar a acuerdos, que se dejen de personalismos y de peleas por las sillas.
Recuerdan a Pedro Sánchez que es él quien tiene el mandato del rey para formar gobierno.
7:09. Es noticia al comienzo de esta jornada que han sido localizadas en buen estado las tres espeleólogas que entraron en la cueva cántabra de Cueto Coventosa el pasado sábado y de las que no se sabía nada. Todo indica que se habían perdido, por lo que esperaron a ser rescatados por los expertos. Julio César Cobos.
Las tres espeleólogas se habían desorientado durante el recorrido por los 7 kilómetros de la cueva y se pararon a ser rescatadas. Esa postura, según los expertos, fue la decisión más aconsejable, según Martín González, uno de los coordinadores en el rescate.
Una travesía muy larga y muy completa y justo se han quedado bloqueadas o agotadas donde empieza realmente lo más duro de la travesía, que es la red intermedia del Pozo de la Unión a los agujeros sopladores. Esa es la zona más técnica y física y exigente y ha sido ahí donde ha habido que echar el resto para que salieran.
Siguiendo los pasos de las tres mujeres, han llegado a dar con su pista. Estaban sentadas y presentaban signos de cansancio y de disgusto. Así lo describía a Onda Madrid el alcalde de Arredondo, Leoncio Carrascal, desde donde se puso en marcha el operativo del rescate.
Ya están cambiando ropa, duchándose y están en buenas condiciones. Cansancio y luego agotamiento y eso. Pero bueno, pero están bien, ¿eh? Gracias a Dios, Cantabria tiene un equipo de espeólogos muy buenos, preparados físicamente y todo. Bueno, aparte de eso, también en España hay buenos espeólogos y todo, pero aquí en Cantabria hay gente muy, muy apta y que conoce todo esto bien.
Ya fueron rescatadas 9 personas en esta cueva en 2012, después de permanecer 30 horas en el interior de la gruta por una subida de agua.
1.806 personas fallecieron en las carreteras españolas en 2018, 24 menos que el año anterior. Una reducción que supone un cambio de mentalidad. Además de los fallecidos, otras 138.000 personas resultaron heridas en los casi 103.000 accidentes registrados durante el pasado año. Alberto Pascual.
5 personas mueren al día en nuestro país en las carreteras. En el recuento de 2018 y tras 4 años de incrementos, la trágica cifra se ha reducido, aunque muy poco, como destaca Pera Navarro, director general de tráfico.
Es verdad que son muy pocos, pero quizá aquí yo destacaría que llevábamos 4 años aumentando los fallecidos por accidente de tráfico. Desde el 2013 iban aumentando los fallecidos por accidente de tráfico. Entonces, por primer año bajan poco, muy poco, ¿eh? Pero parece que inflexiona de alguna manera.
Casi la mitad de las víctimas son usuarios vulnerables, peatones, ciclistas y motoristas. Los motivos, la distracción, la velocidad y el alcohol. Por comunidades, Madrid es la cuarta donde más se ha reducido la siniestralidad.
Un dato más del barómetro Juventud y Género del Centro Reina Sofía de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción, cuyos resultados acreditan que casi la mitad de la población joven, de 15 a 29 años, se considera feminista. Es un dato que, aunque permanecen actitudes que preocupan, es considerado positivo y que tiene que ver con el control, como nos cuenta Jesús Clemente.
Casi la mitad de los jóvenes en España se considera feminista, lo que supone 20 puntos porcentuales más que el anterior estudio realizado hace 2 años. Por géneros, un 37% de los jóvenes se definen así, por el 62% en el caso de las mujeres. Pero no todo son buenas noticias. La falta de compromiso provoca que solo la mitad de los jóvenes den importancia a tener pareja, si bien el 90% aspira a tener una. Por contra, aumentan las actitudes de control sobre la relación. Eulalia Alemania es directora técnica de la FAD.
Temas como por ejemplo tenerte que vestir para agradar a tu pareja, el tema de los celos, ¿no? Esto que denominamos unos signos bastante importantes de control a la pareja, vemos que esas posiciones se mantienen o han aumentado en los hombres.
Otras pautas preocupantes: el 16,5% considera normal mirar el móvil de la pareja y el 45% de los chicos piensa que si la madre trabaja fuera de casa, la familia se resentirá. Sobre la presión social, ambos sexos declaran sentir presión media y alta por tener éxito laboral y académico, no defraudar a otras personas y ser físicamente atractivos, aunque la mayor parte en este caso es para las chicas, salvo en el terreno del flirteo. Tener éxito para ligar le preocupa más a ellos.
Repasamos otras noticias de la jornada al comienzo de este día en España con Loli Jurado.
Continúa la lucha contra los incendios en nuestro país. Unas 45 personas han sido desalojadas de manera preventiva por el incendio forestal declarado ayer en Beneixama, en Alicante. En Ávila, una docena de medios aéreos continúa actuando en el incendio que afecta al Valle de Iruelas, y en Almería, controlado ya el de Terque, que ha calcinado 1.200 hectáreas. Un juzgado de Coruña admite a trámite la demanda de juicio ordinario presentada por la Abogacía del Estado frente a los herederos de la familia Franco para reclamar la devolución del Pazo de Meirás para el Patrimonio Público Nacional. El juzgado decide también adoptar la medida cautelar que le fue solicitada por los servicios jurídicos del Estado para evitar la venta del pazo mientras no se tome una decisión judicial sobre su propiedad. Y hoy está previsto que pasen a disposición judicial los 4 detenidos por la violación grupal de una menor en Manresa. Los Mossos de Escuadra los trasladaron ayer al piso donde supuestamente se produjeron los hechos. Los vecinos de Manresa han convocado para hoy una concentración en la Plaza de Ofilia para apoyar a la víctima.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Terremoto en Bali de magnitud 5,7 causa daños en escuelas, templos y hoteles. No tenemos constancia de víctimas y las autoridades de momento descartan tsunami. La candidatura de Ursula von der Leyen hoy a votación. El Parlamento Europeo vota que la conservadora alemana sea la próxima presidenta de la Comisión. Solo accederá al cargo si obtiene mayoría absoluta. Trump no rectifica. El presidente norteamericano insiste en que 4 congresistas latinas, musulmanas o negras del Partido Demócrata deberían irse del país, que odian la oposición, le tacha de supremacista, y el ébola que se extiende en África, en concreto en el Congo. El país confirma el primer caso en la ciudad de Goma, donde residen más de 1 millón de personas. El brote ha causado ya 1.500 muertos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a la crónica de Madrid, apurando las horas para tener o no un nuevo gobierno regional. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Sí, y es que si antes de este mediodía no se ha propuesto una candidata o candidato, previa celebración de ronda de contactos con el presidente de la Asamblea, es imposible que en lo que queda de semana se pueda celebrar el pleno de investidura. Pese a todo, la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, sigue mostrándose optimista. Dice que el desbloqueo político está por llegar muy pronto. Jesús Clemente.
El pesimismo de los últimos días y los propios plazos contrastan con las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso anoche en el canal 24 Horas. Para Ayuso no hay bloqueo insalvable y por ello llegar a un acuerdo con Ciudadanos y Vox podría ser cuestión de días.
Puede ser. La verdad es que las negociaciones van bien, estamos hablando de manera discreta, como además yo lo he hecho desde el principio, y todo apunta que, bueno, puede ser que esta misma semana lo pudiéramos desbloquear. Ojalá sea así.
Tras recordar las 155 medidas firmadas ya con Ciudadanos, la candidata del PP no cierra la puerta a buscar nuevos puntos en común entre las tres formaciones.
Yo estoy abierta a todas las propuestas o firmar nuevos documentos. Ya te digo que de Ciudadanos el del Partido Popular está cerrado, pero firmar uno nuevo o firmar uno solo con Podemos, o sea, con Vox, o buscar algo que nos una otra vez a los tres partidos, porque en algunas cuestiones sí que estamos de acuerdo, y que lo traslademos en el debate de investidura.
Ayuso ha insistido en que sea el diario de sesiones del pleno de investidura el que recoja los compromisos de PP, Ciudadanos y Vox, sentenciando que el compromiso es igual hacerlo por escrito que desde un atril.
Y optimista de cara a una investidura de Isabel Díaz Ayuso también se muestra Pedro Rollán, el presidente en funciones de la comunidad, Lupe Ortiz.
Vox matiza y Ciudadanos se muestra más generoso, por eso el presidente en funciones, Pedro Rollán, cree que puede haber un pleno en julio para investir a Isabel Díaz Ayuso.
Vox, los últimos días, se está viendo cómo están matizando muy mucho su discurso, sus reivindicaciones. Ciudadanos también está teniendo la generosidad que demandaba Vox, y el Partido Popular pues está en el centro, tendiendo puentes a un lado y a otro.
Votar de nuevo en Madrid no es conveniente porque la región se paralizaría y podrían resultar afectadas las inversiones extranjeras.
Creo que no es conveniente que haya elecciones. Lo importante no es que el Partido Popular le venga bien electoralmente una nueva cita electoral. Lo importante es que eso le vendría mal a los madrileños, porque se estaría generando un impasse que desde luego no es ni aconsejable ni deseable.
Rollán confía y Vox está a la espera de que se fije una nueva reunión a tres bandas para la que de momento no hay fecha.
Más cosas, el grupo de Unidas Podemos en la Asamblea ha denunciado a Vox ante la Fiscalía por un supuesto delito de odio. La razón de esa denuncia se encuentra en la solicitud del partido para que se le faciliten datos sobre los encargados de los cursos impartidos por el colectivo gay de Madrid. José Frutos.
Unidas Podemos tiene la seguridad de que Vox quiere configurar una lista negra con los ponentes que impartieron talleres de concienciación sobre el colectivo LGTBI en centros educativos, y creen que estamos ante un delito de odio. Isabel Serra, Beatriz Jimeno.
Esa pregunta, el único motivo que tiene es la intimidación, la persecución, hacer listas negras y fomentar el odio hacia las personas LGTBI.
En los años 70 todavía íbamos a la cárcel, tenemos demasiado reciente la represión como para pensar que esto puede ser admisible.
Se trata además de proteger el trabajo del COGAM, según Sol Sánchez.
Según el Observatorio de la LGTBI-fobia,
se intentan suicidar casi 1.000 jóvenes y adolescentes cada año. El trabajo que está haciendo COGAM es impagable.
Y dicen que Vox está abusando de sus atribuciones como grupo parlamentario.
Isabel Díaz Ayuso ha censurado esa denuncia presentada por Unidas Podemos. Ha dicho que genera, lo ha dicho textualmente, lo van a escuchar ahora, un folclore innecesario.
Pues yo creo que al final se crea un folclore innecesario y vamos a situaciones como las que vimos hace poco en la manifestación del orgullo, donde un partido democrático que también ha defendido los derechos del colectivo LGTBI era expulsado de una manifestación porque la cabecera, la pancarta se supone que le pertenece a otros que están a su vez presionando para que una serie de partidos que somos elegidos por los ciudadanos en un parlamento no podamos pactar. Estamos regresando, esa es la pena, que al final estamos usando muchas cosas en política para dividir, para enfrentar, y al final lo que hacemos es volver para atrás. Y un problema donde no lo había, ahora se está creando.
Díaz Ayuso ha defendido que Vox está en su derecho de pedir esa información y que desde la Comunidad de Madrid deben darle respuesta. Y otra denuncia ahora ante el Tribunal Constitucional. Más Madrid quiere que el alto tribunal se pronuncie sobre el reparto de puestos en la mesa de la Asamblea, de la que ha quedado excluido.
Vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Constitución, del Estatuto de Autonomía y también de la voluntad popular. Razones de Más Madrid para su recurso de amparo al Tribunal Constitucional después de quedarse sin un puesto en la mesa de la Asamblea, mientras que Vox, con 8 diputados menos, sí consiguió plaza. Lo hizo en virtud del acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para coordinarse a la hora de votar. Pablo Perpiñán, presidente del grupo de Más Madrid, y Clara Ramas, diputada.
El acuerdo de la vergüenza, ese acuerdo por el que Ciudadanos y Partido Popular decidieron darle a un partido de extrema derecha con un 8% de los votos representación en una mesa en detrimento de otro, como Más Madrid, que tiene el 15% de los votos en este caso.
Se está dando a Vox lo que Vox no ha logrado en las urnas con los madrileños, y entonces entendemos que esto es un asalto a la democracia.
Y dicen que esta es la peor forma de empezar una legislatura.
Y en Crónica de Sucesos, un socorrista de una piscina privada de Vicálvaro ha sacado a un niño de 6 años de una parada respiratoria tras sufrir un episodio de ahogamiento. Su actuación ha sido fundamental para salvar al pequeño. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
Cuando han llegado, han comprobado que ha sido el socorrista de la piscina de la urbanización el que ha comenzado las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica que han conseguido revertir la parada respiratoria en la que había entrado el menor. Cuando han llegado los facultativos del SUMA, el niño ya se encontraba aparentemente bien, había recuperado la consciencia y la respiración, pero aún así ha sido estabilizado y trasladado finalmente al Hospital Gregorio Marañón con pronóstico reservado.
Y un hombre de 38 años se encuentra hospitalizado con pronóstico grave tras quedar atrapado en el interior de su vehículo después de sufrir un choque frontal en el que se vieron implicados en la tarde de ayer 3 turismos en la M404 a la altura del municipio de Batres. Por la mañana, accidente en la A42 con 4 turismos implicados y una motocicleta, 7 personas heridas, una de carácter grave. Y ahora nos vamos al Ayuntamiento de Madrid. El delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, insiste en que en 3 meses lograrán un modelo más eficaz a Madrid Central para conseguir una alternativa que vaya más allá de la zona de bajas emisiones en el centro de la ciudad. Desde el PSOE, Alfredo González insiste en la necesidad de la medida. Inés Abanés señala que la Comisión Europea quiere soluciones.
Queremos ir más allá de lo que se establece en Madrid Central. Queremos que haya incentivos para la renovación de las flotas. Queremos que haya incentivos para la renovación de las calderas de gasoil y carbón. Queremos que haya un fomento del transporte público más adecuado. Queremos que no solo Madrid Centro sea una zona de bajas emisiones, sino que las zonas de bajas emisiones sea todo Madrid.
En buena medida, gracias a Madrid Central, España evitó que la Comisión Europea nos denunciara ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como se hizo con otros 6 estados. Y, sin embargo, el anuncio de su gobierno de revertir Madrid Central ha motivado la seria advertencia en forma de carta de la Comisión Europea que avisa a España con reactivar el procedimiento sancionador si no se toman medidas adicionales.
¿Cuál es su alternativa para poderle explicar al comisario de la Unión Europea que actuando así metiendo más tráfico vas a conseguir rebajar la contaminación? Eso es lo que ellos tienen que explicar.
Bueno, y a esta hora de la mañana, si están saliendo de Madrid por la A5, tengan en cuenta que el radar de tramo situado a la altura de Batán ya ha sancionado a casi 24.000 conductores en los 70 días que lleva funcionando. Este asunto ha llegado a la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, donde el delegado del área ha anunciado que van a estudiar medidas concretas a corto plazo para este tramo.
7 y 24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula un Madrid central reformulado y con medidas más allá de los coches. Caravante detalla las líneas maestras de la futura área baja en emisiones y anuncia ayudas para la renovación de calderas y los taxis más contaminantes. El ayuntamiento endurecerá las multas para frenar a los grafiteros. El Mundo titula ceniza y ruina por el fuego de Cadalso. Más líneas para moverse entre barrios, malla transversal del transporte. El ayuntamiento defiende un modelo intermodal alternativo y más ambicioso frente a Madrid Central. El ayuntamiento volverá a pedir ofertas en los contratos menores. La Razón titula agresiones en piscinas públicas. Eran siete, entraron en la piscina y me amenazaron. Te vamos a matar. Pocos vigilantes y sin medios. Líneas de MT transversales para evitar el tránsito al centro. Sin candidatos idóneos para contratar. El 58% de los empresarios madrileños asegura tener dificultades para encontrar a estudiantes formados para los puestos que ofertan. El País titula compañeros de piso para completar la pensión. Compartir vivienda en la capital ya no es solo cosa de jóvenes. ¿Cuál es la alternativa a Madrid Central? Se pregunta. Caravante defiende que el que quiera llegar al centro pueda hacerlo. Un piloto denunciado por volar un dron junto al aeropuerto de Barajas. 20 minutos. Madrid endurecerá las multas por grafitis y anuncia medios para la limpieza y eliminación. En Madrid Diario, Vox despierta del letargo con Madrid Central. Piden a Almeida que aclare si lo revertirá o reconvertirá. Podemos denunciar a la Fiscalía la petición de Vox sobre los cursos de COGAM.
Agenda cultural de la jornada con José Luis Urgel.
Continúan las noches del olivar, una oportunidad para disfrutar de la música durante los atardeceres entre los olivos centenarios del Jardín de la Fundación Castillejo. Esta tarde, a las 8, Lorea Archesti al violín y Diego Fernández tocando el clave. Todo listo para que abran las puertas de la primera y única exposición del vestuario del musical de Anastasia. La muestra Anastasia y la alta costura llega al Hotel Emperador de Madrid desde mañana y hasta el 11 de agosto con entrada gratuita. María Regidor, jefa del departamento de vestuario del Teatro Coliseum.
Vais a poder disfrutar de una muestra significativa de vestuario diseñado por la prestigiosa Linda Cho y una parte también de la utilería y pequeños objetos que salen en el escenario del Teatro Coliseum. Aprovechando que a partir del 15 de agosto estrenamos segunda temporada en el Teatro Coliseum, queremos que todos los que estéis en Madrid podréis ver uno de los vestuarios más ricos y cuidados con los que he tenido el placer de trabajar.
Y el Ateneo de Madrid acoge la exposición social subjetiva inscrita en el programa Foto España, la muestra honda en temáticas de carácter social. Las noches del Botánico van a sonar hoy a ritmo de rock y pop con la cantante y compositora estadounidense LP a partir de las 9, como siempre, en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense.
Llegamos a las 7 y media de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Me aburro. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora en Onda Madrid, la información del tráfico. Primero, en conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo. Pues ya vemos cada vez más saturación en todos los accesos a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, también en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares, en la 3 en la zona de Santa Eugenia, también en la 4 a su paso por Valdemoro y por Pinto, por la 42 en Parla y en Fuenlabrada, también en la 5 en Navalcarnero y Alcorcón, y muchas complicaciones hasta ahora en el acceso por la 6 desde Las Rozas ya hasta prácticamente Aravaca, y también saturación en la entrada por la M6 en Colmenar Viejo. La M40 presenta ya también muchas complicaciones en todos sus tramos habituales en sentido norte y también en la zona de Villaverde en dirección a la 4. También primeras complicaciones ya de la mañana en la M50 en Alcorcón y en Boadilla del Monte, todo sentido a 6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Centramos la información en zonas concretas, como son la M30 con un camión averiado en la parte norte, en concreto entre los puentes de Ramón y Cajal y Costa Rica, en sentido Nudo de Manoteras, en esa parte lateral de la calzada hay un estrechamiento, por lo tanto recomendamos circular con precaución. Para todas aquellas personas que a esta hora se muevan con el coche o en las próximas horas se muevan con el coche por la zona de la calle de la Princesa, indicar que está cortado el túnel que conecta con Alberto Aguilera. El túnel que conecta Princesa con Alberto Aguilera está cortado por trabajos de mantenimiento. Y también tenemos que recordar que dentro de los trabajos de asfaltado o previos a asfaltado, continúan en el paseo de Santa María de la Cabeza. Ayer hubo muchos problemas a partir de mediodía y es probable que hoy se vuelvan a recortar carriles en esa zona del paseo de Santa María de la Cabeza. Por lo tanto, mucha atención al entorno de la glorieta del emperador Carlos V.
No hay novedad que sepamos ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid les venimos contando las noticias al comienzo del martes 16 de julio. Desde las 7 de la mañana les estamos contando la actualidad. En este 16 de julio, una fecha para felicitar a las Cármenes y a los marineros que hoy celebran su día con algo más de calor. Apunta en 37 grados en las horas centrales de este día. En Madrid, todos pendientes del reloj tic-tac, el reloj de la democracia que saben que se puso en marcha el 10 de este mes. Y si no hay presidencia en la Comunidad de Madrid, no está ocupada la presidencia antes del 10 de septiembre, elecciones en noviembre. Tic-tac para que pueda celebrarse esta semana un pleno de investidura. El presidente de la Asamblea debería convocar una ronda de consultas hoy y proponer un candidato antes del mediodía de hoy, salvo que se quiera hacer coincidir la investidura de la presidencia de la Comunidad de Madrid con la investidura de la presidencia del Gobierno de España, que no parece que esa sea la intención. Después de esa hora ya obligaría a programar el debate en otra semana o a coincidir, como les digo, con la investidura en el Congreso. El intento de investidura, porque Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no atraviesan su mejor momento, como venimos informando desde ayer, el candidato socialista ha roto las relaciones con Iglesias por culpa del referéndum consulta que ha organizado Podemos para preguntar cómo tiene que relacionarse con el PSOE, si en coalición, si en cooperación, si en solitario. Ahora van a intentar trabajarse la abstención del PP y Ciudadanos, algo que parece imposible, ya que el PP y Ciudadanos acordaron con la Unión del Pueblo Navarro no apoyar a Sánchez si los socialistas obtenían la presidencia del Gobierno Foral de Navarra con el apoyo implícito o explícito de Bildu, donde están los legatarios de la banda terrorista ETA. Por cierto, que los de Albert Rivera van a intentar solucionar su debate interno ampliando a 50 los fieles que rodeen a Rivera en la Ejecutiva Nacional. Empieza Rivera a montar el álamo en su Ejecutiva de Ciudadanos. Veremos cómo acaba todo esto y no acaban asaltando el poder los críticos, pero eso parece en este momento lejano. Además de todo esto, hay otros asuntos que serán noticia, previsiones informativas de este martes 16 de julio que avanza Ángela Beato.
Un día más se van a hartar de escuchar la palabra investidura. La portavoz socialista Adriana Lastra se reúne esta tarde con Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, para hablar de la investidura de Pedro Sánchez. En Navarra se retoman las negociaciones entre socialistas y nacionalistas tras el paréntesis de San Fermín para avanzar en el acuerdo de investidura de María Chivite. En La Rioja, la candidata socialista a la presidencia del gobierno, Concha Andreu, se somete hoy a la primera votación de investidura y tiene muchas papeletas para tener que ir a una segunda. Y también hay debate de investidura en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, el de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que tampoco suma. Aquí en casa, la mesa y la Junta de Portavoces del Congreso tienen previsto ratificar este martes la constitución de la Diputación Permanente y dar el primer paso para que arranquen las comisiones. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara este martes, en la causa del 1 de octubre, el consejero de Interior del Gobierno catalán, Miquel Buch, Quim Torra y el resto del Gobierno van a ir a arroparle. Dos magistrados se postulan como presidentes de la Audiencia Nacional. Son José Ramón Navarro e Ismael Moreno. Hoy les toca presentar su currículum y su proyecto ante la Comisión Permanente del Congreso General del Consejo General del Poder Judicial. La primera general de las Fuerzas Armadas Españolas, Patricia Ortega, recibe hoy ya por fin el fajín que reconoce su alto grado dentro del Ejército de Tierra en un acto que va a estar presidido por la ministra de Defensa, por Margarita Robles. Conoceremos también este día un par de estudios interesantes. Uno analiza cómo las españolas se enfrentan a desigualdades por el hecho de ser mujeres y también ser madres. El otro estudio aborda las agresiones que sufren los trabajadores en el ámbito sanitario. El alcalde Martínez Almeida se reúne con la patronal y los sindicatos en el Palacio de Cibeles. El gremio de editores de libros presenta los datos más relevantes de la actividad comercial del sector en 2018. Y esta noche el cielo nos regalará un eclipse parcial de luna que será visible desde toda España. Tienen observación pública en el planetario. Estará en su máximo apogeo a eso de las 11:30 de la noche. Desde luego no podía ser un día más oportuno para mirar a la luna justo cuando se cumplen 50 años de la misión del Apolo 11.
Tal día como hoy, un 16 de julio de 1969, el Apolo 11 comenzaba una aventura hacia la luna jamás vista. A bordo de la nave iban los astronautas Armstrong, Aldrin y Collins. Desde la Tierra, millones de personas seguían este lanzamiento. No fue hasta pocos días después, el 20 de julio, cuando el hombre llegó a la Luna. Y un día después, cuando la pisara por primera vez. Las estaciones madrileñas de Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, la de Maspalomas en Gran Canaria, tuvieron un papel fundamental para el éxito de esta misión, como nos recuerda Raquel Grela.
La histórica comunicación de Neil Armstrong con la Tierra fue transmitida al mundo entero por la estación de la NASA situada en Fresnedillas de la Oliva. El complejo espacial madrileño fue clave para mantener un contacto permanente con los astronautas. De hecho, fueron quienes escucharon las primeras palabras desde el Apolo 11. Houston, aquí base Tranquilidad. El águila ha aterrizado. Palabras que situaron a Fresnedillas en el mapa, pero también a la estación situada en Robledo de Chavela, que jugó un papel importante en esta misión. ...400 españoles estuvieron implicados en este gran salto para la humanidad, en el cual fueron necesarias casi 400.000 personas. La actuación de algunos de ellos para resolver un problema dos horas antes del lanzamiento evitó que la misión fuese cancelada. Gracias a ellos, el 20 de julio de 1969 marcó un antes y un después en la historia espacial.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Jornada de martes con algo más de calor en la comunidad. De hecho, tenemos aviso activado, nivel amarillo, hasta las 8 de la tarde por unas temperaturas que van a llegar a superar los 35 grados en casi todo el territorio. Pues llegaremos a máximas de 36, 37, especialmente en la mitad sur, y que en la zona de la sierra se van a mantener en valores de hasta 34 o puede que 35 grados. La verdad es que valores bastante parejos en todo nuestro territorio. Y mucha estabilidad, el sol protagonista y nubes de evolución de cara a la tarde, que iremos viendo cómo van apareciendo, pero que tampoco serán excesivamente compactas. El viento de componente norte irá rolando a sur ya de cara a la segunda mitad de la jornada, y mañana esperamos una situación muy parecida, aunque perdamos algún grado en las temperaturas máximas, apenas lo notaremos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, cada tarde a las 8 el enfoque con Félix Madero, y a esta hora ya, el primero de la mañana.
Pedro Sánchez necesitaba la entrevista que le dio la SER y que tenía todos los visos de haber pedido él para dos cosas. La primera, para descargar responsabilidades en los otros y por este orden, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado. Y la segunda, para interferir en pleno proceso de votación, donde un taimado Pablo Iglesias ha preguntado a sus bases qué es lo que ha de hacer. El resultado es tan previsible como el que le dieron los inscritos con el asunto del chalet en Galapagar. La razón la tenía él. Es verdad que la jugada de la consulta es criticable. Ni siquiera se la anunció al presidente. Y es verdad que sus pretensiones son inasumibles a día de hoy. Pero la responsabilidad del fracaso la tiene Pedro Sánchez en primer lugar. No tener más apoyos que sus 123 diputados y el diputado cántabro de Revilla da idea de la intensidad con que ha trabajado la búsqueda de apoyos dos meses y medio después de las elecciones. Pura indolencia. Sánchez actúa y habla como si tuviera mayoría absoluta. Y eso es lo curioso. Y en eso Iglesias tiene razón.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Washington, en Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. La administración Trump limita las opciones para conceder asilo con una medida que afecta de pleno a los centroamericanos. Según la regulación publicada en el Registro Federal, Estados Unidos solo contemplará los casos de quienes hayan sido víctimas de trata o de quienes se les haya denegado una solicitud previa en otro país. La nueva norma obligará al resto de inmigrantes a pedir asilo en el primer país que encuentren al huir del suyo. La medida entrará en vigor este martes y coincide con el fracaso de alcanzar un acuerdo con Guatemala como tercer país seguro, es decir, para que fuera esa nación centroamericana quien se encargara de quienes solicitaran asilo en Estados Unidos. Se esperaba que este lunes el presidente guatemalteco firmara este acuerdo con Donald Trump en la Casa Blanca, pero Jimmy Morales acabó cancelando el encuentro un día antes. El gobierno de México, frontera de Centroamérica y América del Norte, condenó la nueva regla. También fueron críticos con ella la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, que acusó a Estados Unidos de ignorar sus obligaciones internacionales, y Amnistía Internacional, que dijo que el gobierno está ignorando por completo los derechos humanos y la decencia humana. La Unión Americana de Libertades Civiles ya adelantó que peleará la regla en los tribunales. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Puigdemont, hoy en la apertura de las portadas de algunos periódicos.
ABC titula: Puigdemont piensa en otro país para continuar su fuga. Parte de su círculo le aconseja salir ya de Bélgica y huir a un estado que le admita como preso político antes de que España active la euroorden tras la sentencia del juicio del 1 de octubre. El Mundo titula: Puigdemont apoyó en una cena a la etarra de las mariscadas. Acudió a un ágape en la vivienda de la asesina Natividad Jáuregui el día en que Bélgica fue condenada por negar su extradición. A una cita anterior también asistió el rapero Valtonyc.
¿Cómo abren sus portadas El País y La Razón?
El País titula: Sánchez considera rotas las negociaciones con Iglesias. El presidente se centra ahora en la abstención de la derecha y la izquierda. Echenique asegura que el diálogo sigue abierto siempre que haya coalición. Podemos niega el apoyo al PSOE en Asturias y amenaza la investidura en La Rioja. En portada, llamada a un artículo de Felipe González titulado La última conversación con Alfredo. Y en La Razón, el rey dará tiempo a los partidos si fracasa la investidura. Si el día 25 Sánchez no logra ser elegido presidente, Felipe VI optaría por acudir al precedente de 2016 y retrasar otra ronda de consultas. El presidente rompe con Iglesias y pone toda la presión en la abstención del PP.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
Seguimos en La Razón, Juan Pablo. 2024, el regreso, 50 años de la llegada del hombre a la luna. Trump arremete contra congresistas negras y latinas. Que se vayan, dice. Rivera amplía la ejecutiva para rodearse de fieles y castigar a los críticos. El Mundo. Villarejo vigiló para la Junta del BBVA de 2017 a los críticos con Francisco González. Moncloa cree que Errejón superaría a Iglesias si se repiten en las elecciones. Cientos de casos de tortura en el ejército para forzar la lealtad al chavismo. ABC en la página 2. Los jueces podrán perdonar deudas a los autónomos que fracasen. Sánchez escenifica su ruptura con Podemos y tacha de mascarada la consulta de Iglesias. Identifican un mecanismo nuevo en la génesis del Alzheimer. Y en El País, el día en que Trump borró a España del estrecho. La división socialista deja en el aire la elección de von der Leyen. El crecimiento de China toca su mínimo en 27 años en pleno pulso con los Estados Unidos.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. Interior prepara un macro despliegue en la frontera por el G7 a 20 kilómetros de Irún. El Independiente. Sánchez apela a la responsabilidad histórica de PP y Ciudadanos para su abstención en septiembre. El Español. Dirigentes del PP trabajan ya para crear España Suma con Ciudadanos por si se repiten las elecciones. OK Diario. La Fiscalía de Ginebra también investiga a Álvaro de Orleans, testaferro de su primo, el rey Juan Carlos. 20 minutos. Madrid endurecerá las multas por grafitis y anuncia medios para la limpieza y eliminación. El Diario.es. Sánchez sube el tono contra Iglesias para redoblar la presión a las puertas de la investidura. Voz Populi. Botín pidió a Orcel que creara un fondo para compensarle por no ficharlo. Moncloa.com. La ruina empresarial de los Cortina. 8.000 trabajadores sin cobrar. Y la Información.com. Santander defenderá que Orcel no tuvo contrato en firme del banco y está prejubilado en UBS.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos, Javier.
En ABC, el editorial se titula Oxígeno para los autónomos. Dice, la ley de segunda oportunidad debe ser corregida para incorporar la sentencia del Supremo, de modo que los autónomos en dificultades puedan comenzar de cero, sin pesadas e injustas deudas fiscales, para seguir creando riqueza y empleo. El otro editorial se titula La ruptura puede esconder una farsa. En La Razón, el editorial se titula Vuelve la conquista de la luna. Dice, el reciente éxito de la misión espacial china, que ha logrado que una nave se pose en la cara oculta de la luna, ha acelerado todos los planes espaciales. Trump no quiere ser el último. En El Mundo, el editorial se titula El plan sectario de Carmen Calvo. Dice, la polarización sirve para alcanzar el poder, pero el coste es altísimo. Concluye, en todos esos frentes aparece Calvo sola o acompañada de otros ministros, patrimonializando la bondad para asegurarse la condena del adversario. Hacer eso no tiene nada de progresista. Hacer eso, de hecho, es devolvernos a la tribu. El otro editorial se titula BBVA debe aclarar los trabajos de Villarejo. Y en El País, el editorial se titula Lección implícita. Dice, no negociar la investidura sobre un programa lleva a un punto muerto. Concluye, el Partido Socialista y Ciudadanos suscribieron hace 3 años un acuerdo de gobierno que no pudo ejecutarse porque Iglesias lo impidió, obstinado en el sorpaso. En esta ocasión no puede hacerlo y la explicación política que falta desde entonces no es por qué Rivera y Sánchez han llegado a ser psicológicamente incompatibles, sino por qué aquel programa ha dejado de ser válido. El otro editorial se titula Tormenta regulatoria.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana nuestros oyentes?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan hoy El enojo del Rey Sol. Dice, le molestan las mañas de Iglesias, pero no sus disparates ideológicos. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula «En algún momento habrá que facilitar la investidura de Sánchez». Escribe: «Un presidente en ejercicio no se lanza a decir a los cuatro vientos que da por terminadas las conversaciones si no tiene la intención efectiva de no reanudarlas». Rivera ha puesto por delante la consecución de su objetivo y a ello se va a aplicar de una manera que empieza a parecer obsesiva. No se trata de que el PP acuda en socorro del PSOE a cambio de nada, sino de que permita un gobierno preparado para enfrentarse a la ofensiva del independentismo. En El País, tribuna de Felipe González titulada «La última conversación con Alfredo», escribe: «Rubalcaba siempre estaba para quien lo necesitaba, alumnos o compañeros de partido. En nuestra charla del 29 de abril se mostró aliviado por no tener que elegir entre un gobierno Frankenstein o Frankenstein». Y dice: «Los argumentos para no bloquear una investidura de Sánchez eran los mismos que para no impedir la de Rajoy».
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la foto de la portada del País está dedicada a un médico que está vacunando a un hombre en el Congo. Titular: «El ébola sigue su avance y alcanza una gran ciudad de Congo». Una imagen de la luna para la portada de La Razón, que titula: «2024, el regreso». Se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la luna. En ABC, la foto es para el prófugo de la justicia Puigdemont, mientras que en El Mundo la foto recoge el momento en que tres espeleólogas perdidas en una cueva en Cantabria salen por su propio pie sanas y salvas. El titular: «Esta vez la tierra las devolvió».
Te quedan los salmones.
Expansión: «El Banco Central Europeo actuará en BBVA si imputan a algún consejero». 5 días: «El Corte Inglés y Alibaba extenderán su alianza a los viajes». El Economista: «El jefe de seguridad informó a Cano del espionaje de BBVA». CapitalMadrid.com: «El gobierno ignora a la CNMC presionado por las energéticas». Diarioabierto.es: «Garamendi califica de barbaridad la avería de 8.000 millones causada a las energéticas».
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona en el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Déficit en infraestructuras.
La Vanguardia abre edición con los cálculos de la patronal catalana Fomento del Trabajo, que asegura que el déficit de inversiones en infraestructuras es de, atención, 28 millones de euros después de una década de inversiones mínimas. Y lo que piden es una aportación urgente de 10.000 millones para terminar obras estratégicas.
Choque por las elecciones.
El periódico habla en la portada de este martes de nuevos desacuerdos entre Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana, que exige a Torra pactar la fecha de unas posibles elecciones. Crónica Global asegura que la estrategia de los republicanos es buscar cuerpo a cuerpo con Torra para forzar precisamente estos comicios.
Un consejero ante la justicia.
Miquel Buch, consejero de Interior, declara hoy ante el juez por el papel que tuvo el 1 de octubre como alcalde de su localidad de Premia de Mar. Según explica el Nacional, comparecerá ante el Superior de Justicia flanqueado por todo el gobierno con Torra a la cabeza.
Procedimientos contra la policía.
Pues el MON ha estado buceando en los juzgados y cuenta que hay 60 causas abiertas en distintos juzgados de Cataluña por actuación de la policía el 1 de octubre. También hay 20 causas abiertas contra participantes en el referéndum, acusados de desobediencia o delitos de odio, y hasta ahora se han archivado 17 de los procedimientos abiertos, o sea, todos.
Primarias en Ciudadanos.
Pues sí, para sustituir a Inés Arrimadas, que está por aquí cerca, en Madrid, como candidata a la presidencia de la Generalitat, se busca pues quién será el cabeza de lista de Ciudadanos. La dirección tiene su candidata, la diputada del Parlamento, Lorena Roldán, pero Nación Digital habla de un nuevo cisma en el partido por la pugna entre Roldán y el también diputado Nacho Martín Blanco.
¿El principio de una amistad?
Entre Ada Colau y Manuela Carmena. Han coincidido esta noche en un acto en Barcelona. Además de coincidir en pedir diálogo al margen de las instituciones, de defender la política al margen de los partidos, han contado, Juan Pablo, que los dos coincidieron por primera vez en un plató de televisión, en concreto en un programa de Telecinco, una como portavoz de Jueces por la Democracia, la otra como portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca, y fue el principio de una gran amistad.
Un titular para un festival en peligro.
Pues sí, hoy el juez tiene que decidir si da la razón a la denuncia de los trabajadores del multitudinario Festival Sonar, los que tienen que montar los escenarios. Pues bien, el festival empieza en 2 días y tal como están las cosas, lo más probable parece es que se tenga que suspender.
Que tengas un buen día en Barcelona, Rafa Ribot, hasta mañana.
Igualmente, adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sigue la operación salida en el Real Madrid y atención a la noticia hoy del diario Marca, porque según el diario madrileño, Bale tiene una salida. Tottenham, el actual subcampeón de Europa y equipo al que el galés ya ha pertenecido durante 6 temporadas, estaría dispuesto a hacerse con los servicios del jugador por una cantidad cercana a los 50 millones de euros. Ahora bien, solo hay un pero: los 17 millones que está cobrando Bale por temporada en el Real Madrid. El Tottenham solo puede hacer frente a la mitad de esa ficha, así que ahora es el club blanco el que tiene que decidir si acuerda la rescisión de contrato que le une con el galés durante las 3 próximas temporadas y le liquida la mitad de esa cantidad, unos 25 millones de euros. Una información, como decimos, del diario Marca. El fútbol internacional también es protagonista en el día de hoy, relacionado con el ex del Real Madrid, Iker Casillas, que se aleja momentáneamente de los terrenos de juego para recuperarse del infarto que sufrió a principios del mes de mayo y se va a recuperar de momento con un puesto intermedio entre los jugadores del Oporto y la directiva del conjunto portugués. Así lo explicaba el propio Iker Casillas.
Bueno, vamos a hacer una cosa diferente a lo que habitualmente hacía, que era estar en el campo de yoga. Mas ahora voy a intentar hacer un nexo entre equipa y club, ¿no? El míster faló conmigo época pasada cuando aconteció este suceso y me dijo que quería que ficase aquí con ellos, que estuviera pertiño de los jugadores más nuevos, porque iba a haber varias mudanzas y voy a intentar hacer todo lo posible para poder ayudar a todos los compañeros que han ficado aquí y a los que han venido nuevos.
Un Real Madrid que continúa con la pretemporada en Canadá. Hoy está previsto que se incorpore Zidane después de su viaje a Marsella por el fallecimiento de su hermano. Ayer, jornada de descanso que aprovechó el delantero japonés Takekubo para pasarse por los medios del club y sorprendernos con un excelente castellano.
Bueno, aprendo mucho como futbolista y como persona, tanto dentro de campo y fuera de campo, y me la estoy pasando genial. Sobre todo la calidad, todos tienen mucha calidad. La verdad es que no me lo esperaba, pero con los compañeros muy amables y los entrenadores me he podido adaptarme bien. Mis amigos me llaman mucho desde que salió la noticia. En Japón hay mucha pasión por el Real Madrid y estoy muy orgulloso de poder jugar en el mejor equipo del mundo.
En París, Neymar se incorporó por fin al PSG una semana después de la fecha en la que le solicitaban que se incorporara a la disciplina del club francés. Con cara de pocos amigos y muy distante, deja claro el brasileño que no se encuentra en su mejor momento en el club parisino.
No soy ni un superhéroe, ni un ídolo perfecto.
Dice que no es un ídolo perfecto ni un héroe. Tiene sus momentos en los que quiere estar en casa y esconderse, estar en casa con la familia. Dice que no es un héroe y que no aguanta a todo y a todas las personas.
Yo no soy ningún superhéroe que aguanta todas las presiones, todos los olhares del mundo.
Neymar, que cada vez parece estar más lejos del Paris Saint-Germain. Ayer presentaciones en Sevilla de 2 ex de equipos madrileños, Oliver Torres, ex también del Oporto, y Sergio Reguilón, cedido por el Real Madrid. Ambos hablan de su nuevo entrenador, Julen Lopetegui, con el que ya han coincidido en otras etapas.
Con Julen he tenido la suerte de pasar grandes momentos de mi vida. Aparte de Julen, venir a la Liga y venir de la mano del Sevilla es una oportunidad, un privilegio y un orgullo. Y estamos para trabajar, sabemos la exigencia que tiene este club y nosotros tenemos que hacer lo posible para que todo vaya bien.
El cuerpo técnico me conoce muy bien, sabe cómo soy. Y bueno, lo importante es que como me conocen, sabe cómo trabajo y al final yo creo que eso va a sumar todo para el equipo.
En el Tour de Francia no hay jornadas tranquilas, la de ayer lo parecía, pero el viento y los abanicos hicieron acto de presencia y también las caídas. El peor parado fue Mikel Landa, el español de Movistar, que perdió 2 minutos y 9 segundos con respecto a los hombres de Ineos.
Un shock, pero bueno, eso, por suerte pues no tengo consecuencias físicas, he podido seguir bien y los compañeros han salvado una situación complicada. Tan pronto estaba de pies como estaba en el suelo, ¿no? Afortunadamente no tengo nada, es solo bueno, pérdida de tiempo y se escapa un poco el objetivo, ¿no? Con el que vinimos.
Y la sincronizada sigue dando alegrías a la natación española. Segunda medalla en los mundiales de Guangzhou. El equipo español ha ganado la medalla de bronce en Highlights, una nueva modalidad que se estrena en estos mundiales. Y también una noticia de baloncesto. El estadounidense Jordan Mickey ya es oficialmente nuevo ala pívot del conjunto de Real Madrid hasta el 2021 en sustitución de Gustavo Ayón. Y cerramos con una noticia luctuosa: el fallecimiento del exboxeador Whittaker a los 55 años, víctima de un atropello en Virginia. Le recordamos por aquella final ante Poli Díaz en 1991.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este martes 16 de julio. El Día de la Virgen del Carmen, felicidades a las Cármenes, el día es la patrona del mar. En este martes 16 de julio estable, con algo más de calor en la región, llegaremos a los 37. Ahora mismo tenemos 15 grados en la sierra, 21 en el sur y 20 en la capital. Es lo que marcan los termómetros, que anuncian pues una jornada, como dicen los del tiempo, de canícula. La canícula, es que estamos en la canícula. El cielo estará despejado durante todo el día, lo que nos va a permitir asistir esta noche al espectáculo del eclipse parcial de luna que anuncian para esta próxima noche. Ya saben ustedes que hay gente que tiene esas aficiones, que es no dormir, y entonces el que no duerme se pone a mirar a la luna, y esta noche va a ver a la luna porque hay un eclipse parcial además. Pues nada, casualidades de la vida, coincide este fenómeno con un aniversario que tiene como protagonista al satélite de la Tierra. ¿Dónde estaba usted hace 50 años? Pues algunos estábamos en las primeras, estábamos en nada, prácticamente nada. Y por aquí a mi alrededor no estaban directamente. Hace 50 años, ¿qué estaba pasando hace 50 años? Pues que el Apolo 11 iniciaba una aventura fantástica que culminaría con el hombre pisando por primera vez la luna, que fue un acontecimiento que además se siguió muy de cerca desde Madrid, desde las estaciones baileñas de Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, también les dan más palomas en Gran Canaria. Pues eso, el hombre llegó a la luna, que eso era un asunto difícil y complicado, casi tanto como que haya un presidente del gobierno en España, o también, si nos ponemos un poquito más así cercanos, sacamos un poquito de pecho, en Madrid también se está poniendo complicado que haya un presidente o presidenta. O por lo menos se lo están tomando con mucha calma, porque las elecciones generales el pasado 28 de abril, las municipales y autonómicas el 26 de mayo, y aquí estamos contando la misma noticia. Iba a decir que hace 50 años cuando la luna, no, pero vamos camino de batir un récord, de contarles todos los días que no hay nada. Miren, no hay novedad. No hay novedad. Por ejemplo, en Madrid, si, como se había dicho la semana pasada, porque es lo de lo que se hablaba en la Asamblea de Madrid cuando se hizo la investidura fallida es que esta semana, antes de la investidura de Pedro Sánchez del 22 de julio, que de momento es fallida, iba a ser la investidura de Isabel Díaz Ayuso porque se estaba negociando a marchas forzadas con Vox y con Ciudadanos una solución que nos explicaba aquí la señora Díaz Ayuso la semana pasada, que es que en el pleno de investidura cada parte defendiera su aportación al acuerdo y que el acuerdo fuera lo que recogiera el diario de sesiones. Y ya está, y asunto solucionado. Pues no, todo va a depender si se quiere hacer la investidura esta semana. Que antes de las 12 de la mañana se convoque el pleno con una candidata, en este caso Díaz Ayuso y sus 68 votos. Tiene que haber en esta misma mañana una ronda de consultas con los portavoces. Que sepamos a las 8 y 3 minutos no está convocada. Con lo cual, no habría tiempo para hacer la investidura esta semana. Y nos meteríamos en la semana de Pedro Sánchez, la semana fallida de Pedro Sánchez, de momento que sepamos parece fallida la investidura de Sánchez. Con lo cual, anoche en Televisión Española Isabel Díaz Ayuso dejaba la puerta abierta a que hubiera un acuerdo en las próximas horas. Pero claro, ya decidir cuáles son las próximas horas, pues oiga, esto es lo que decía anoche Díaz Ayuso en Televisión Española en el canal 24 Horas.
Puede ser. La verdad es que las negociaciones van bien, estamos hablando de manera discreta, como además yo lo he hecho desde el principio, y todo apunta que, bueno, puede ser que esta misma semana lo pudiéramos desbloquear. Ojalá sea así.
Lo pudiéramos desbloquear. Bueno, pues ahí nos quedamos con esa frase de Díaz Ayuso anoche. La investidura se complica o sigue en estado de complicación en Madrid a la espera de que Vox dé su brazo a torcer y entre en el acuerdo del PP y Ciudadanos. La investidura para el gobierno de España también se está complicando, la investidura para el presidente del gobierno de España. Las manos tendidas pues ya han desaparecido después de que ayer el presidente rompiera con brusquedad en una entrevista en la cadena SER la negociación con Iglesias. Hablará de consulta trucada, la que está haciendo Iglesias a sus bases, para preguntarles qué hace con Pedro Sánchez, que si se va con él en coalición, si en solitario, si coopera. Pues Sánchez eso se lo ha tomado muy mal, lo ha tomado como una ofensa, considera que es una mascarada lo que está haciendo Podemos, y a partir de ahí se acabó. Y esto es lo que deja esta parte de la negociación. Que ya veremos cómo se llega a la investidura del lunes 22, en sesiones de 22 y 23 y la segunda votación el 25. Ya veremos cómo se llega a esa situación. Pero de momento, esta frase de Sánchez termina con la negociación que podría dar pie a un gobierno del Partido Socialista.
Un cierre absoluto de puertas a cualquier tipo de negociación, una ruptura unilateral por parte del señor Iglesias de esa negociación. Y finalmente creo que en lo que estamos es en una mascarada bien grande del señor Iglesias para justificar su no a mi investidura por segunda vez en 2016, ahora también en 2019, el próximo 23 de julio.
No se olvida Sánchez de la primera vez, cuando tuvo un acuerdo con Ciudadanos y el voto en contra de Iglesias frenó la investidura de Sánchez. Por segunda vez, y remarca lo de segunda vez. Si no hay acuerdo con Podemos, las dificultades que tiene Sánchez para ser investido presidente son mucho mayores, incluso si se abstienen los independentistas, porque la suma de los votos en contra del PP, Ciudadanos, Vox y en este caso Podemos, pues está por encima, incluso si se abstiene Podemos. Los votos negativos en segunda votación podrían superar y superarían a los votos positivos. En Podemos, ¿qué han dicho? Pero hombre, qué sorpresa, ¿qué acaba de decir el presidente del gobierno? ¿Cómo es posible que diga que no quiere negociar más con nosotros? Pablo Echenique.
Nosotros esperamos que el PSOE vuelva al talante negociador. Para nosotros nunca está rota la posibilidad de que nuestro país sea un país mejor. Y nosotros pensamos que eso pasa por un gobierno de coalición.
Esa es la cuestión. Sánchez rompió la baraja y Podemos dijo, pero bueno, no es posible. Si nosotros, a lo mejor en la segunda votación, le damos una pensada. Esto sigue siendo una negociación y en la negociación a veces la gente se levanta de la mesa y saca sus cartas levantándose. ¿Qué va a hacer el PSOE hoy? Sentarse con Rufián, con el de Esquerra Republicana. Dicen que no a negociar, pero claro, ya se han sentado dos veces en este periodo de negociaciones. En Esquerra Republicana insisten en que ellos no van a ser responsables de la convocatoria adelantada de unas elecciones. Las miradas se volverán hacia el PP y Ciudadanos, pero el PP y Ciudadanos ya han dejado claro que no van a abstenerse en la investidura de Sánchez, porque además tienen un compromiso con Unión del Pueblo Navarro en Navarra, de no apoyar a Sánchez si el gobierno de Navarra lo preside la socialista Chivite, con el apoyo explícito o implícito, en cualquiera de las dos variantes, de Bildu. En Bildu están los legatarios de ETA. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, recuerda que es imposible.
El Partido Popular no le va a regalar la investidura a Pedro Sánchez. No vamos a permitir que Pedro Sánchez sea presidente ni por activa ni por pasiva. Y por tanto, lo que hemos tenido hasta ahora son muchas reuniones de Pedro Sánchez, pero ninguna oferta de Sánchez a los españoles.
Al fondo de todo esto, las elecciones el 10 de noviembre, los movimientos internos de Ciudadanos para cerrar filas y evitar que los críticos tomen posiciones, porque los hay, y unos cuantos en Ciudadanos, que son partidarios de que Ciudadanos pacte con el Partido Socialista la investidura. Dicho todo esto, la novedad es la ruptura de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y el bloqueo que continúa en Madrid sin señales a esta hora de lo contrario. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Más noticias ahora con Loli Jurado y Ángela Beato. Medidas cautelares para evitar la venta del Pazo de Meirás.
El juzgado de primera instancia número 1 de La Coruña ha acordado que conste en el registro de la propiedad la demanda presentada por la Abogacía del Estado para reclamar a la familia Franco su devolución. La finca está a la venta en una web inmobiliaria por 8 millones de euros.
Los servicios de emergencia siguen luchando contra los incendios.
Unas 45 personas han sido desalojadas de manera preventiva por el incendio forestal declarado ayer en Beneixama, en Alicante. En Ávila, una docena de medios aéreos continúan actuando en el incendio que afecta al Valle de Iruelas, en Almería, controlado el de Terque, que ha calcinado ya 1.200 hectáreas.
Rescatadas las tres espeleólogas a las que se buscaba en una cueva de Cantabria.
Se habían desorientado durante el recorrido por la cavidad de casi 7 kilómetros y se pararon a la espera de ser rescatadas. Se encuentran en buen estado físico y no han precisado asistencia sanitaria.
Convocadas nuevas huelgas de Renfe.
El sindicato CGT ha convocado 4 días de paros para los días 31 de julio, 14 de agosto, 30 de agosto y 1 de septiembre, en plena operación salida y llegada de las vacaciones. La jornada de ayer tuvo un seguimiento del 6% según la compañía y del 70% según los sindicatos.
La Seguridad Social abona hoy las prestaciones familiares.
Beneficiarán a más de 1 millón de niños. La ayuda por hijo a cargo es de 341 euros desde el 1 de abril. La protección para las familias en pobreza severa asciende a 588 euros.
Crece la riqueza de las familias.
La riqueza financiera neta, es decir, la diferencia entre los ahorros y las deudas, aumentó a un 4,1% en el primer trimestre del año respecto al año anterior. Según el Banco de España, el grueso de los activos de los hogares está en efectivo y depósitos, seguido de acciones, seguros y fondos de pensiones.
Siniestralidad vial en 2018, menos muertes, pero más atropellos.
El año pasado cerró con 1.806 fallecidos en accidentes de tráfico, lo que supone un descenso de 24 respecto a 2017. Se incrementaron los atropellos mortales un 45%. La mitad de las víctimas son usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas.
Estrasburgo elige hoy a la presidenta del Parlamento, a la presidenta de la Comisión Europea.
La conservadora alemana Ursula von der Leyen solo cuenta con el apoyo explícito del PP y la oposición de varias delegaciones socialistas. Sus propuestas ambiciosas en cambio climático, economía o renovación institucional no parecen convencer a los socios para hacerse con los 374 votos a favor que necesita.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Martes con pocas sorpresas en la comunidad. Algo más de calor. Hoy tenemos aviso activado en todo el territorio, nivel amarillo, porque los registros podrán alcanzar valores de 36, 37 grados en la mitad sur y en la zona de la sierra quedarse en el entorno de los 34, unos valores muy parecidos en casi toda la comunidad. Y situación muy estable, el sol protagonista, nubosidad de evolución de cara a la segunda mitad de la jornada, pero nubes que no nos van a dejar precipitaciones y por lo menos en estos próximos días no esperamos lluvia. El viento en estos momentos, soplando de componente norte, irá rolando a sur, aunque no será el protagonista de esta jornada. Lo que decimos, ambiente caluroso. Mañana podemos perder algún grado, pero apenas lo sentiremos. Va a ser una semana de mucho calor.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Sigue la operación salida en el Real Madrid. Gareth Bale puede tener una salida, según publica hoy el diario Marca. El Tottenham estaría dispuesto a hacerse con los servicios del galés por una cantidad cercana a los 50 millones de euros. Solo hay un pero, los 17 millones netos que Bale cobra por temporada en el Real Madrid. El club blanco podría desbloquear la situación si asume rescindir los 3 años que le quedan de contrato y liquidarle por unos 25 millones. En el mercado de fichajes, además, ayer fueron presentados en el Sevilla Oliver Torres, ex del Oporto, y Sergio Ramos, Reguilón, que llega cedido por el Real Madrid. Ambos van a volver a coincidir con Julen Lopetegui como entrenador. Y también regresa a la Liga Roberto Soldado, que ficha por el Granada. En baloncesto también nuevo fichaje para el Real Madrid. Se trata del alero, el pívot Jordan Mickey, estadounidense, que llega para sustituir a Gustavo Ayón. Y una noticia luctuosa, el fallecimiento del exboxeador Pernell Whitaker a los 55 años, víctima de un atropello en Virginia.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid. María Herrero, buenos días.
Buenos días de nuevo. Pues parece que mejora la situación en los accesos del sur, aunque quedan retenciones todavía por la A4, a su paso por Pinto, también por la A5 en Alcorcón, ya de salida de la capital, por la A3 en Rivas y también complicaciones de entrada en la zona norte, en la A2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y a su paso por Canillejas, también en la A1 en San Sebastián de los Reyes y la zona de Las Tablas. En la M607 todavía mucha saturación en Colmenar Viejo y sobre todo, como siempre, en la entrada de la capital por la A6, con problemas desde Las Rozas ya hasta Aravaca. En la M40 también continúan los problemas en el tramo de Vallecas a Coslada en sentido A2, también en la zona del barrio de La Fortuna y en Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín túneles del Pardo ahora mismo en ambos sentidos. También en la M50 todavía retenciones en Boadilla sentido A6 y también en Fuenlabrada en dirección A42.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues las novedades en este periodo de hora punta se sitúan por un lado en la M30, recordamos, con un camión averiado próximo al puente de Costa Rica en sentido nudo de Manoteras. Estrecha la calzada lateral, por lo tanto es una zona que ofrece algo más de lentitud de la normal. También recordamos que continúa el corte del túnel que comunica la calle de la Princesa con Alberto Aguilera, donde se realizan trabajos de mantenimiento, y continuarán en el día de hoy trabajos, en este caso previos o de asfaltado, en zonas como el Paseo de Santa María de la Cabeza, y también hoy se trabajará en la calle Sor Ángela de la Cruz.
No hay novedad que sepamos ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe. Martes 16 de julio, contamos la crónica de Madrid en Onda Madrid. Pendientes, Carlos Ibáñez, de las negociaciones para el desbloqueo de la próxima investidura en la Comunidad de Madrid.
Sí, así es, Juan Pablo, y pendientes de si el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, agota o no los plazos para que un pleno de investidura se pueda celebrar en lo que queda de esta semana. Lo cierto es que si Trinidad no llama a una ronda de contactos a los 6 grupos políticos y no convoca pleno antes de este mediodía, la investidura de la candidata o candidato a la presidencia tendría que celebrarse como muy pronto, ya la semana que viene. Pese a todo, la candidata del Partido Popular a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, decía esta misma noche en el canal 24 Horas de Televisión Española que confía en que todo quede desbloqueado esta semana.
Puede ser. La verdad es que las negociaciones van bien, estamos hablando de manera discreta, como además yo lo he hecho desde el principio, y todo apunta que, bueno, puede ser que esta misma semana lo pudiéramos desbloquear. Ojalá sea así.
Y el Grupo Municipal Socialista va a preguntar hoy en la Comisión Permanente de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento por la seguridad en las piscinas de verano. Sus trabajadores y los vigilantes de seguridad de esas instalaciones están denunciando amenazas constantes y agresiones. Nos vamos hasta la piscina de Aluche. Ahí se encuentra Jesús Clemente. Jesús, buenos días.
Buenos días desde la piscina de Aluche, por donde pasa una media de 2.000 usuarios diarios. Piscina y multitud debería ser sinónimo de diversión, pero también desafortunadamente aquí lo es de problemas a los que se enfrentan solo un vigilante por las tardes y otro de manera nocturna. Fijaos el relato de lo que sucedió apenas 24 horas después de la reapertura y que nos acaban de trasladar los trabajadores. Medio centenar de personas acceden al recinto, causan destrozos en vestuarios y ante los destellos de aviso del vigilante, lejos de huir, le rodean y amenazan con prenderle fuego mientras vacían el depósito de combustible de una furgoneta para ello. Afortunadamente aparece la policía municipal y tras recibir amenazas logran ahuyentar a los vándalos. Imaginaos, como nos dice el trabajador, que así 4 y 5 asaltos por noche. Por ello, vecinos como Roberto hablan de miedo.
No es algo nuevo y realmente nos damos cuenta, nos sentimos un poco con miedo, ¿no? Es decir, que realmente está ocurriendo algo que se está escapando de las manos. Y vemos situaciones en las que ya creemos que un lugar donde hemos compartido toda la vida, hemos venido a hacer ejercicio, deporte, nos sentimos muy vinculados y nos sentimos un poco amenazados.
El propio concejal presidente de Latina, Alberto Serrano, condenó estos hechos y le hemos preguntado hace escasos minutos por medidas a tomar desde el ayuntamiento.
Evaluar y analizar la posibilidad de instalación de cámaras en el recinto. Cámaras que obviamente estarían desconectadas durante todo el día y solo ya por la noche se podrían conectar y controlar por vigilante nocturno la disposición del mismo, y que pues a partir de aquí, si hubiera algún elemento de esta naturaleza, pues que pudiera avisar a la policía.
Medidas que espera funcionen para concienciar a los jóvenes de que solo hay un modo de divertirse en las piscinas municipales, respetando las normas y bañándose en los horarios establecidos.
Gracias, Jesús. Y mientras tanto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, el sindicato con mayor representación en las administraciones públicas, va a presentar hoy un estudio sobre agresiones en el ámbito sanitario. El alcalde José Luis Martínez Almeida se reúne con la patronal y con los sindicatos en el Palacio de Cibeles. Los secretarios de Comisiones Obreras y de UGT Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reillo, respectivamente, así como el presidente de la patronal CEIM, Miguel Garrido, van a participar en ese encuentro. Y el Planetario de Madrid y la Caixa han organizado hoy una observación pública del eclipse parcial de Luna, que va a ser visible desde toda España. Los telescopios están instalados dentro de una zona vallada en la explanada del Parque Tierno Galván, cerca de la entrada principal del Planetario Madrid, y van a estar atendidos por miembros de la agrupación Astronómica de Madrid. La máxima parcialidad será esta noche a las 11:30 y el eclipse, Juan Pablo, terminará hacia la 1 de esta madrugada.
Las 8:19.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
A buen paso nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Más noticias y claves de la actualidad, hoy con Cristina Gil. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días.
Y Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Respiración contenida dónde, Felipe?
Pues no lo sabemos. Imaginamos que en el PP, porque tienen motivos sobrados para ello. Algunos ya habían vendido la piel del oso antes de cazarlo de la investidura, y sí. El caso es que tenemos una semana, la semana pasada, en la que todos eran razonablemente optimistas. En el PP dicen que está habiendo conversaciones en todas las direcciones, a todos los niveles, que invitan a ese optimismo. Ayer lo decía Andrea Levy, lo decía también Pedro Rollán, lo decía la propia Isabel Díaz Ayuso a media tarde, también por la noche en Televisión Española, que se están dando pasos para, con Vox, conformar ese gobierno alternativo a la izquierda. Todo es así, pero son pasos tan cortitos que no avanzan. Seguimos como estábamos en la noria, en la rueda esta de si habrá o no habrá. Hemos hablado de semana decisiva, semana clave. Estamos en las últimas horas del pacto y estamos como estábamos, prácticamente sin nada. En Murcia, que van varios pasos por delante de Madrid, ya han mantenido 4 encuentros. Aquí hemos tenido un cafetito a media tarde en un hotel de la capital y una reunión de 38 minutos bastante infructuosa. Rocío Monasterio, a la que le deben estar pitando los oídos en todas las direcciones, ha enmudecido de pronto,
sí.
No se la ve, no respira, no dice nada,
no.
Y bueno, parece ser que ahora los expertos en las artes adivinatorias están muy cotizados. El hecho cierto es que algunos diputados en la Asamblea de Madrid, sobre todo los del PP, ya saben que no se van a poder ir de vacaciones en verano y que van a tener que estar aquí disponibles para lo que pueda ocurrir en cualquier momento.
Pues nada, veremos si a lo largo de la mañana el presidente de la Asamblea convoca la ronda de consultas o no, porque si no lo hace antes de las 12, la investidura esta semana no se hace. ¿Verdad que sí, Cristina?
Así es. La verdad es que no ha habido ningún cambio en las últimas horas. Como comentaba Felipe, estaban todos los contactos están siendo muy, muy, muy discretos, pero sí que entendemos que algo está habiendo, porque cuando además no hay ruido, también es noticia.
Sí.
Entonces, lo que pasa es que es muy, muy, muy rápido. El plazo que tienen es muy cortito, para convocar en tan pocas horas. Y además nos iríamos a una segunda votación, una votación en sábado.
Sábado
y
sí.
Luego si nombra gobierno el domingo. O sea, es que al final los plazos están estirando demasiado y va a ser demasiado acelerado. presentado.
¿Qué plazo hay para que responda el Constitucional o para saber algo del recurso que ha presentado Más Madrid contra la distribución de puestos en la mesa de la Asamblea, Cristina?
Bueno, puede contestar dentro de un año si le apetece.
O en la próxima legislatura.
La próxima legislatura, sí. La verdad es que Más Madrid sí que estaban bastante optimistas porque hablan de un precedente en el Parlamento andaluz, pero los expertos que tienen en la Comunidad de Madrid hablan de que no pueden compararse ambos casos. Ayer Más Madrid lo que hizo fue ir al Constitucional a quejarse de que no tienen representación en la mesa, pese a tener casi un 15% de los votos en las últimas elecciones, y que Vox sí que lo tiene, ¿no? Y entonces ellos han hecho referencia pues a la Constitución, el artículo que recoge que todos los ciudadanos tienen derecho a estar representados, al Estatuto de Autonomía también, en el que habla de que tiene que haber representación proporcional en esta mesa de la Asamblea, vamos, en el Parlamento, pero el problema que tiene Madrid es que en el reglamento de la propia Asamblea no se recoge como tal, y como siempre que hablamos del reglamento se habla de que se puede interpretar de muchísimas maneras, en el caso de Madrid se deja la puerta abierta, no habla de que todos los partidos tengan derecho a representación. De hecho, durante todo este tiempo lo que se ha ido haciendo ha sido llegar a acuerdos, ¿no? Y ya, por ejemplo, en el 2011, Tomás Gómez con el Partido Socialista también amenazó con ir al Constitucional, que al final eso se quedó en nada por lo mismo, porque se llegó a un acuerdo el Partido Popular para que Izquierda Unida y UPyD tuviesen representación, y eso fue en detrimento del PSOE porque perdió un cargo en la mesa. En ese momento ellos dijeron que iban a recurrirlo, al final pues desecharon la idea porque les dijeron que no tenían opciones de ganarlo, y ahora pues Más Madrid lo va a intentar porque en Andalucía en 2016 pasó algo parecido con el Partido Popular, estaba Susana Díaz y lo que hizo fue acaparar toda la mesa de la Asamblea con vamos, de su Parlamento, con Izquierda Unida. El PP lo recurrió y al final le dio la razón, pero muchísimo más tarde, sí. Y la solución fue que PP cogió su sitio y hicieron un hueque diferente para Izquierda Unida para que al final estuvieran todo. Entonces, bueno, Más Madrid es el paso que tiene que dar. Ya desde el primer momento anunciaron que lo iban a hacer, han continuado, pero como decías tú, pueden responder en la siguiente legislatura.
Felipe, Manuela Carmena no renuncia a seguir defendiendo su legado, ¿no?
Sí, no es que diríamos que su agenda sea ni mucho menos la de antes, pero le está costando desde luego recuperar el paraíso de la jubilación interrumpido hace 4 años. Dicen que hay vida más allá de la política y lo que parece es que ella se está resistiendo a volver a la rutina anterior a su paso por el ayuntamiento. Cuando renunció a su acta como concejal, dijo que ya no era nadie, pero lo sigue siendo y mucho. Ayer estuvo en Barcelona con Ada Colau por la tarde, va a pregonar las fiestas de la Merced en Barcelona en septiembre. Incluso algunos la ven o la quieren ver como cabeza de lista de Más Madrid al Congreso de los Diputados en caso de una eventual repetición electoral.
Que se llame Más País.
Más País o Más España, cualquiera sabe.
Más claro, lo primero que lo segundo.
Sí, es una mera hipótesis que no es descartable y que está avalada también por el hecho de que ella siempre ha estado disponible para echar una mano. Y también hay otra cosa que tiene bastante morbo político, y es el hecho de que entraría en competencia directa con la lista liderada por Pablo Iglesias, y eso podría suponer un estímulo sin duda añadido, dadas las fuertes discrepancias que mantuvieron en el tramo final del
Esa
mandato.
Es una operación
municipal
que vería con unos ojos magníficos el Partido Socialista.
Claro, desde Moncloa.
Cambiar unos por otros, quiero
claro,
decir.
Claro, desde Moncloa incluso pues están dando pábulo a esa posibilidad de que Rejón diera el salto a la política nacional, su marca, y eso restaría, como ocurrió en la Comunidad de Madrid, apoyos a Podemos. Y luego hay esa tercera vía.
Por poquito se quedó Podemos dentro, por claro, muy poquito se quedó de la
por poquito.
Por décimas.
Y luego está esa otra tercera vía que te contaba ayer Esperanza Aguirre, que está en los mentideros, es el hecho de que en caso de que finalmente Pedro Sánchez consiguiera formar gobierno, que Manuela Carmena fuera ministra de Justicia, que sería otra forma de meterle el dedo en el ojo a Pablo Iglesias.
¿Te queda lo de la tarjeta de vecindad, Cristina?
Sí, pues precisamente una medida estrella de Manuela Carmena que parece ser que el Partido Popular pues quiere dejar desactivada. Ya lo anunció antes de la campaña electoral y es verdad que en el acuerdo con Ciudadanos no habla expresamente de eliminar esta tarjeta, habla de crear como un plan de convivencia social para el inmigrante. Entonces hoy lo que va a hacer el que era delegado de Seguridad y ahora concejal de Más Madrid, Javier Barbero, es preguntar a Ciudadanos, que es el responsable de esta cartera, qué va a hacer con esta tarjeta de vecindad y qué medida alternativa va a poner. Esta tarjeta, para recordar a los oyentes, fue como una especie de documento que se le daba a los inmigrantes en situación irregular, que permitía que accediesen a todos los servicios municipales del ayuntamiento y además podían empezar a formarse para luego encontrar un trabajo. Hubo ahí bastante polémica porque salió la propia Villacís diciendo que solo una persona de los que habían accedido a esa tarjeta de vecindad, que en abril, los últimos datos que tenemos, habían accedido unos 300 personas, habían conseguido trabajo. Entonces, la propia Villacís decía que no servía de nada este documento. Enseguida, entonces, Ahora Madrid dijeron que sí, que había una veintena de personas que habían realizado pues talleres de cocina y que después habían encontrado un puesto de trabajo, pero la realidad es que no sabemos en qué situación está y que pueden quedarse muchos inmigrantes sin esta iniciativa, que en principio funcionó muy bien en el centro, que después se fue extendiendo a otros distritos como Vallecas o Tetuán, donde hay mucho inmigrante, y vamos a esperar a ver qué es lo que dice ahora el ayuntamiento que va a hacer.
Pues ahí dejamos este tiempo del intercambiador con más información y noticias de Madrid. Cristina Gil, que te vaya bien, buenos días.
Muy bien, buen día.
Felipe Serrano, seguimos informando a lo largo de toda la mañana Onda Madrid, a las 2 todas las noticias, te escuchamos.
Aquí estaremos.
Camino de las 8:30, buenos días Madrid.